Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Son 440 los que se han ido hoy. La ministra Robles, la ministra de Defensa, de la que somos fans desde el modo en el que ayer cerró con sus palabras el Palacio de Hielo en Madrid, acordándose de todos los fallecidos, ha confesado hoy que llora todos los días al volver a casa.
Yo lloro a veces cuando llego a casa, porque es muy duro lo que estamos viviendo.
También nosotros, Margarita, también nosotros lloramos y en es las lágrimas quizá podamos encontrarnos para conseguir el consenso de cara a la España que hay que construir. Al principio de la crisis hacíamos la compra pensando fundamentalmente en estar abastecidos. No nos fijábamos en el precio. Lo importante es que no nos faltará pan, harina, arroz. Pero eso ya ha cambiado. Ahora estamos consumiendo productos de marca blanca, como ya pasó en la crisis de 2008. ¿Por qué es eso? Porque el 78% de los consumidores percibimos un impacto negativo en nuestra capacidad económica y pensamos un 41,6% que eso va a ser duradero. Eso es lo que nos están diciendo las encuestas. Pues precisamente a estas horas, hace ya una hora, ha empezado una cumbre en Bruselas, un Consejo Europeo. En realidad no ha empezado en Bruselas porque es telemático y cada uno se conecta desde donde está, en el que los jefes de Estado y presidentes de la Unión Europea tienen que empezar a preparar alguna respuesta que se añada a la que ya se ha dado, bueno, para que muchas empresas sigan abiertas en España y en el resto de países de la Unión Europea, para conseguir que el paro, que va a llegar al 20%, pueda bajar pronto. Pero Sánchez está presentando una cosa que llama él el Plan Marshall. Pedro Sánchez tiene más facilidad para hacer estas propuestas, digamos, macro, que para aplicar medidas buenas que se han aprobado en España, como por ejemplo la facilidad para los ERTEs o los avales de crédito, que se aprueban, y está muy bien que se aprueben, pero luego hay gran dificultad para ponerlas en marcha. Bueno, ¿en qué consiste ese plan que propone Pedro Sánchez? En que haya un fondo europeo de billón y medio de euros, que sería financiado con deuda perpetua. ¿Qué es esto de la deuda perpetua? Que en realidad tú no pagas el principal de la deuda, sino que solo pagas los intereses. Esta fórmula no la va a aceptar Alemania, porque Alemania tiene todavía en la memoria la posguerra, lo que supuso la pérdida de valor del marco, y no va a aceptar una deuda perpetua. Más posible es que se acepte algo como lo que está proponiendo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que lo que ha propuesto es un presupuesto reforzado con una emisión de deuda conjunta, pero se paga el interés y se paga el principal de la deuda. Hoy ha comparecido aquí en España en rueda de prensa Iglesias para apuntarse el tanto de que se haya por fin aprobado lo de los niños que salgan a la calle a partir del domingo. Ha comparecido Iglesias cuando el Consejo General del Poder Judicial había expresado su profundo malestar, esta es la expresión que utiliza el Consejo General del Poder Judicial, por las críticas que Pablo Iglesias había hecho a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la diputada de Unidas Podemos, Isabel Serra. Un vicepresidente del Gobierno se ha permitido en un tuit decir que no había sido una sentencia justa. Claro, no, lógicamente los jueces están que se suben por las paredes. Bueno, pues en esta circunstancia ha comparecido Iglesias para, apuntarse el tanto de los niños, y no se le ha ocurrido otra cosa que hacer una especie de mensaje para los niños, quizá pensando en que son futuros votantes.
Y lo primero es que querría pediros disculpas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas, en el Gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias.
Bueno, tendría que haberle dicho Iglesias, para decirle todo a los niños, que el Gobierno dio tres versiones diferentes y que ha habido un guirigay de cuidado y que solo la presión social ha flexibilizado al Gobierno en la decisión de que los niños salgan a la calle. A Iglesias se le ha preguntado también por la cuestión de las residencias. ¿Por qué se le ha preguntado? Bueno, porque el 19 de marzo, que ahora ya nos parece lejísimos, Iglesias compareció ante los medios contando que era urgente atender a las necesidades de las residencias, que es urgente, era urgente medicalizar las residencias. Y que, bueno, se aprobaba una orden que dotaba de poderes especiales al gobierno central para gestionar la situación de las residencias. Desde aquel 19 de marzo hasta hoy, día 23 de abril, hemos vivido lo que hemos vivido. Las residencias han sido un retrato de lo más duro de esta crisis. Cuando se le ha preguntado hoy a Iglesias, ha dicho que, claro, es que las residencias estaban privatizadas y que eso era de la otra gente, de la derecha, de los malos que habían gestionado mal el asunto.
Porque el de las residencias es un problema sanitario que ha puesto además encima de la mesa el problema de la privatización y el problema de las condiciones de precariedad en las que trabajan muchos profesionales.
O sea, si ha habido problemas en las residencias, no es que desde el 19 de marzo aquí no se haya hecho mejor, no se haya intervenido por parte del gobierno mejor, es, como no, de la derecha. Así es difícil. Así es difícil que empecemos encontrándonos en las lágrimas y sigamos encontrándonos en una manera de construir juntos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Comentamos ahora que ya ha comenzado la reunión de los líderes europeos en la que intentarán poner el primer ladrillo para la reconstrucción de Europa cuando termine la crisis del coronavirus. Países como España e Italia, especialmente castigados por el virus, van a pedir más solidaridad al resto de socios europeos. El objetivo es empezar a trabajar en un fondo de reconstrucción que podría superar el 1,5 billón de euros. Corresponsal comunitario, José Luis Consejero.
Por videoconferencia todo se dulcifica, pero la realidad es que estamos ante una cumbre muy tensa entre los países del sur más castigados por el coronavirus, como es el caso de España, y los del norte, como Alemania y Países Bajos, a los que se acusa de falta de solidaridad. Se va a aprobar el paquete de 540.000 millones de euros dirigidos a mantener el empleo, evitar el cierre de empresas y suavizar el endeudamiento de los países. No podemos olvidar que esta situación va a provocar una caída del crecimiento del 8% y va a disparar el desempleo en toda Europa. La discusión se va a centrar en la reconstrucción. Hoy solo se van a conocer las posturas, pero todo apunta a que se quiere poner en marcha un fondo que podría superar el 1,5 billón de euros.
Y ha sido detenido en Burgos un hombre que al parecer obligaba a su pareja a prostituirse. COPE Burgos, Sergio Corral.
El detenido, un hombre de 48 años de edad y de nacionalidad española, obligaba a su pareja de nacionalidad extranjera a prostituirse en su domicilio y en otras casas particulares, aprovechándose, dice la policía, de su situación de vulnerabilidad y lucrándose de ello. Según los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras que procedían a su detención, el detenido aprovechó la necesidad económica de la mujer y puso en peligro su salud e incluso su vida, ya que, según ha denunciado la víctima, esta situación se mantuvo durante el confinamiento de la ciudadanía por el estado de alarma decretado por el COVID-19. La policía, que ha puesto al detenido a disposición judicial, investiga ahora si hubiera otras víctimas o terceras personas implicadas en los hechos.
Y te cuento que el Consejo General del Poder Judicial rechaza las críticas de Pablo Iglesias a la condena de la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por atentado a la autoridad, lesiones y daños durante un desahucio en 2014. Patricia Rossetti.
Es la segunda vez en 3 meses que el Consejo pide prudencia al vicepresidente segundo del Gobierno. Rechaza de forma absoluta las declaraciones de Pablo Iglesias porque no solo cuestiona la actuación judicial, sino que propaga una sospecha inaceptable de falta de imparcialidad de los jueces españoles. Y son sobradas las muestras de independencia, imparcialidad y objetividad de la justicia al juzgar numerosos casos que afectan a políticos, dice el comunicado. Y pone de ejemplo todos los casos juzgados de corrupción. Recuerda al líder de Podemos que Isa Serra no fue condenada por un acto de protesta, sino por delitos de atentado, lesiones y daños.
Y en los deportes tendremos fútbol sin público en las gradas durante bastante tiempo. Luis Munilla.
La prioridad de la Liga y del Gobierno, Pilar, es que vuelva el fútbol, además como locomotora para el resto del deporte. Y en ese escenario, y teniendo en cuenta las precauciones sanitarias, la Liga ya maneja una previsión de hasta cuándo podría no estar el público en los estadios, Isaac Fouto.
Sí, el Gobierno ya ha informado a la Liga que no habrá público en los estadios hasta 2021. Además, la apertura de los estadios será paulatina y abriendo poco a poco las gradas, posiblemente hasta que no haya una vacuna, ha dicho Irene Lozano, en La Sexta, no vamos a ver un estadio lleno. Los clubes han sido informados que ajusten sus presupuestos debido a las pérdidas que va a haber en concepto de taquillas, abonos, palcos VIP y tiendas de merchandising.
Recordamos que el próximo martes los equipos de primera y segunda división empiezan a pasar los test del coronavirus para intentar volver a los entrenamientos en principio la primera semana de mayo. Sigue habiendo muchos jugadores con reticencias y esta tarde se vuelven a reunir Liga y Sindicato de Futbolistas AFE para tratar el asunto. Y por otro lado, la UEFA, reunida hoy en Comité Ejecutivo, ha insistido en que se intenten terminar las ligas nacionales incluso en un formato diferente al habitual si fuera necesario para primar los méritos deportivos.
La información sigue en tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados, nubes y claros. Mañana nos espera un día parecido con muchas nubes y 20 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, circulación en aumento por estrechamiento de carriles en la A42, sentido salida de la capital. Por lo demás, todo tranquilo. El Ayuntamiento de Madrid ha constituido un comité de expertos para trabajar en un plan B que permita adelantar la apertura de bares y restaurantes, así como del comercio, respecto a los plazos que maneja el Ejecutivo Central. El Gobierno Municipal asegura que no abrir los bares antes de diciembre supondría la pérdida de 150.000 empleos. El alcalde Martínez Almeida ha reconocido que no puede imponer sus planes de reapertura a Moncloa, aunque sí intentar convencer al presidente Sánchez. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quisiera ser planeta, quisiera ser estrella, para estar junto a ella y lejos de este abismo. Quisiera ver los días y no calcomanías, las niñas en el parque y mirar cómo juegan. Viajar en furgoneta, viajar en bicicleta y viajar, bajar al mar. Sentir el cielo, vivir la tierra, volver a respirar y respirar de nuevo, de nuevo en el barrio. Las niñas en el parque y otra primavera, otra primavera, otra primavera que estalla, que viva la batalla.
Pensaba ahora mismo en las cicatrices. ¿Quién no tiene alguna cicatriz en su cuerpo, ¿no? De alguna caída de pequeño con la bici. Es lo más habitual, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? O en la cabeza. O, por ejemplo, yo todavía soy de la generación en la que todos tenemos la famosa cicatriz en el brazo de la vacuna de la viruela. Sí, hay cicatrices físicas, como digo, todos tenemos las nuestras. Y luego están las otras, ¿no? Las cicatrices de lo vivido, las cicatrices que no se ven, las que están en el alma, las que vienen de la experiencia de la vida. Bueno, pues ahora mismo podemos decir que en realidad no es que tengamos la cicatriz, es que tenemos la herida abierta, ¿no? En esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo. Lo decía hace un momento, nos lo decía la escritora Rosa Montero, que es que esto que está pasando con este confinamiento, con este virus, es desde luego un hecho único en la historia, sin precedentes desde luego para toda una generación, y que dentro de unos años pues hablaremos de ello, habrá miles de estudios, lo recordaremos, en fin, pensaremos cómo será. Pero claro, ahora es que estamos aquí, metidos en ello todavía, ¿no? Y todavía es pronto para saber qué cicatriz nos va a dejar. Y estoy hablando, claro, de las cicatrices en el alma, en el comportamiento, en los aspectos psicológicos. Pues no sé, hemos pasado por muchas etapas, además, estos días, ¿no?, de confinamiento, en esta sexta semana que estamos ya. A ti te pasa, ¿no?, en esta especie de montaña rusa. Pues la del pánico, la de la incertidumbre, la de la adaptación, la de la aceptación hasta cierto modo, pero también la desconfianza. Bueno, es alucinante, pero la única manera que tenían los psicólogos para estudiar cómo nos estamos comportando estando confinados era, fíjate, estudiando a los astronautas. O eso en simulaciones ficticias, pero ficticias, ¿no? Como si fuera de laboratorio. Pero es que esto es real. Esto es real. Y claro, parece feo decirlo así, pero todos somos, de alguna manera, individuos en un gigantesco experimento mundial. Y me imagino que, claro, lo están aprovechando. Y de hecho es así. ¿Quiénes? Pues los científicos. Por ejemplo, Alfredo Rodríguez, que es profesor de psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O Gabriel González de la Torre, que es doctor en neuropsicología de la Universidad de Cádiz. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que Alfredo, dicho así, que somos todos una especie de ratas de laboratorio, porque queda feo, porque con todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Y bueno, lo triste que está siendo todo esto, pues queda como raro. Pero bueno, por otro lado, es que es cierto, ¿no? Es un experimento único y a él estáis accediendo y hubiera sido imposible hacerlo de otra manera, ¿no?
Bueno, yo no lo llamaría tanto experimento, sino más que nada observación de cómo va evolucionando la gente. Casi todos los estudios que yo conozco que están haciendo ahora mismo, lo que tratan es de evaluar cómo está modificándose o variando la salud mental de la gente, y sobre todo lo importante será ver cómo evolucionará dentro de un tiempo, cuando todo esto termine.
De momento, claro, es quizá pronto para obtener resultados, pero Alfredo, ¿por cuántas fases hemos pasado desde que estamos confinados?
Bueno, los datos que nosotros manejamos muestran que hay, sobre todo lo que tú planteabas inicialmente, que hay una gran fluctuación y un carrusel emocional importante. Parece que hubo un repunte de ansiedad. Posteriormente hubo cierta habituación y ahora parece que está empezando a haber otro repunte de ansiedad. Nuestros datos, sobre todo, hemos visto que hay alteraciones principalmente de sueño y de ansiedad, pero también el mensaje importante a transmitir es que estar en una situación tan extraordinaria y tener algún tipo de alteración emocional es natural y es normal en ese sentido.
Oye, Gabriel, creo que tú has realizado diferentes estudios con astronautas, pero claro, ¿cuáles son las diferencias? Porque lo digo porque los astronautas hasta ahora eran, claro, las personas que conocíamos que podían llegar a estar más tiempo confinados, sobre todo los que están, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, ¿no?, que se pasan meses allá arriba. ¿Qué diferencias estás observando entre ese tipo de confinamiento y el que vivimos nosotros?
Bueno, pues nosotros, el estudio que estamos haciendo, nos pusimos de acuerdo varios investigadores a nivel europeo que exactamente hemos tenido experiencia previa en lo que serían estudios con astronautas o en ambientes análogos que llamamos nosotros, que son experimentos con astronautas, pero en la Tierra, ¿no?, donde han pasado mucho tiempo confinados. Nosotros ahora mismo lo que hemos hecho ha sido coger esas medidas que utilizamos normalmente en estudios con astronautas y las hemos trasladado a la población en general y estamos haciendo un seguimiento. Ahora mismo estamos solamente en recogida de datos, no estamos analizando todavía los datos, pero sí estamos haciendo un seguimiento semanal y, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Sí es verdad que la experiencia en investigación espacial nos ofrece una oportunidad porque la población está en confinamiento y además estamos viendo algunas etapas que de momentos guarda cierta similitud, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Sí, pues por ejemplo, las tripulaciones normalmente es un fenómeno un poco controvertido, pero que se denomina el tercer cuarto, y es que cuando la tripulación está en el tercer cuarto de la misión es cuando más problemas de tipo psicológico presenta. Entonces nosotros ahora mismo estaríamos
ahí, ¿no? Ahora mismo en el tercer cuarto. Sí.
Efectivamente. Entonces al hilo de que comentaba el compañero, quizá esa es la explicación, ¿no? De que estamos en el tercer cuarto y ya la gente, pues hasta que no entremos en la última etapa y ya vean un poco más cerca la salida, pues vamos a tener más problemas.
Claro, Gabriel, porque en ese estudio que hacíais con los astronautas, la diferencia es que ellos sabían que en algún momento determinado iban a salir y más o menos sabían cuándo iban a salir, que creo que es un poco lo que nos falta a nosotros. Es un poco la importancia de tener claro ese horizonte, ¿no? El no tenerlo claro es lo que nos provoca esta ansiedad.
Claro, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, en una misión podemos entender que haya un contratiempo, un problema, y entonces, bueno, están preparados para solucionarlo y continuar con la misión. Pero el sistema que está planteando aquí en España, renovándolo cada 2 semanas, yo no creo que sea demasiado positivo desde el punto de vista psicológico, porque rompe ese esquema temporal que la gente se va creando, ¿no?, para superar esto. Entonces, como si cada 2 semanas te ponen una nueva meta y ya entras en la incertidumbre, ¿no? Y eso sí es verdad que puede tener un coste también psicológico.
¿Habéis analizado eso, Alfredo, también vosotros?
Sí, nosotros hemos visto que habitualmente cuando se anuncia una prórroga adicional a la actual suele haber un pico de ansiedad. Eso sí que lo hemos confirmado también en los datos que estamos recogiendo, tal y como plantea Gabriel.
Bueno, y Alfredo, ¿qué pasa con los niños? Con los niños, llevan más tiempo incluso confinados porque dejaron de tener clase antes en algunas comunidades, por ejemplo la de Madrid, La Rioja, ¿verdad? Con lo cual incluso llevan algunos días más que los mayores. Había un clamor para que los niños salieran, luego hemos tenido el lío de que si salían de esta manera, de la otra, bueno, finalmente ya parece que, es así, de hecho, lo estamos contando, el lunes ya van a salir y ya sabemos además cómo van a salir. Claro, es casi, los niños son casi un experimento dentro de un experimento, bueno, experimento entre comillas, pero también un objeto de estudio especial, ¿no?
Sí, bueno, los psicólogos especializados en la infancia evaluarán con bastante detalle cómo evolucionan los niños. Yo creo que es un colectivo de riesgo, sobre todo por una creencia que en parte es cierta, de que son muy resilientes, de que pueden adaptarse muy fácilmente a casi cualquier situación, y eso es verdad, pero eso no quiere decir que no estén pasándolo mal también, con lo cual es importante prestar atención y evaluar posteriormente cómo evoluciona la población infantil.
Bueno, estamos hablando con Alfredo Rodríguez, profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y Gabriel González de la Torre, doctor en Neuropsicología de la Universidad de Cádiz, porque, bueno, se están haciendo estudios ya en este momento, ¿verdad?, de confinamiento, para ver cómo nos puede afectar, cómo nos está afectando ahora y cómo nos puede afectar, es decir, qué consecuencias puede tener también en un futuro, porque eso no lo sabemos todavía. ¿Nos está, por ejemplo, Gabriel, afectando el carácter? ¿Vamos a salir siendo las mismas personas o resulta que no seremos los mismos? ¿Habrá cambiado nuestra manera de pensar, incluso la manera de reaccionar ante determinados estímulos?
Bueno, pues eso es una cosa que está todavía por ver. Está claro que nos vamos a encontrar cuando salgamos seguramente un ambiente diferente al que habíamos dejado, porque habrán cambiado ciertas normas y tendremos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y luego también, pues, es interesante lo que comentas de ver qué consecuencias va a tener esto a más largo plazo, ¿no? De hecho, nosotros en el estudio colaboramos con compañeros precisamente del CTB, de Complutense y de la Politécnica de Madrid, y queremos utilizar modelos de inteligencia artificial para intentar predecir qué personas, en función de las respuestas que nos hayan dado en los cuestionarios, tienen mayor probabilidad de desarrollar luego un problema de salud mental, ¿no? No sabemos, la verdad es que tenemos que ver cómo va a afectar la nueva realidad que nos vamos a encontrar también fuera.
¿Podríamos tener, habría gente que pueda estar desarrollando, no lo sé, una especie de miedo? Estamos confinados, no queremos estar confinados, lógicamente, todos queremos recuperar nuestra vida normal, o eso creemos, pero en el momento que verdaderamente tengamos que salir a la calle, Alfredo, ¿hay gente que ha podido desarrollar un miedo? Es decir, que ahora de repente te dé miedo salir a la calle.
Sí, eso ocurre hay muchos casos que al parecer están reportándose a pediatría de niños que tienen cierto miedo y temor a salir a la calle, aunque en realidad es como plantea Gabriel, una incógnita enorme, puesto que no sabemos cómo será el siguiente escenario que nos encontraremos, puesto que no volveremos a nuestra realidad cotidiana, sino que volveremos a otra realidad y nos tendremos que adaptar. También habrá seguramente consecuencias positivas. Habrá gente que saldrá de esta situación, que puede ser considerada para muchos como traumática, de una forma más reforzada y con un aprendizaje positivo en ese sentido. Con lo cual habrá mucha heterogeneidad en ese sentido.
Gabriel, ¿hay gente que tendrá esa especie de miedo insuperable a pisar la calle?
Sí, de hecho, a día de hoy ya se pueden ver muestras de esto, ¿no? La gente sale a la calle y se cruza con alguien y se cambia de acera, ¿no? O se aleja, y ese tipo de conductas las estamos viendo ya, hoy en día. Entonces, cuando volvamos a esa nueva realidad, ese miedo latente estará ahí, porque además ya nos están diciendo que el virus no se va a ir. O sea, están hablando de una vuelta en otoño y todo esto, pues claro, eso va a quedar un ambiente ahí flotante de miedo, ¿no?
¿Podemos hacer algo para superar ese miedo o hay que esperar todavía a ver cómo reaccionamos?
Bueno, eso va a depender, yo creo, de la información que nos den los expertos y la gente que está manejando la crisis, ¿no? Según ellos son los que nos van a transmitir más o menos seguridad a la hora de salir.
O sea, que eso es importante, Alfredo, ¿no? Que lo que nos digan sea muy claro, muy conciso y que tengamos, lo que decíamos antes, un horizonte lo más claro posible.
Sí, en contextos de incertidumbre lo más importante es que los mensajes sean claros y que nos den cierta sensación de control. Eso es fundamental.
Bueno, pues los estudios están en marcha, esperaremos esas conclusiones. Somos ahora mismo una especie de enorme laboratorio, porque es que es prácticamente todo el mundo, ¿no?, el que está participando sí. en este estudio. Es tremendo esto. Alfredo Rodríguez y Gabriel González de la Torre, gracias y buenas tardes.
Un saludo.
Menos mal que tenemos los libros, menos mal que podemos vivir otras vidas que no están confinadas gracias a los protagonistas de nuestras novelas. Rosa, que le estamos pidiendo a los oyentes que nos digan qué leen en este confinamiento.
Sí, y hay que leer libros porque es un sector muy afectado también por esta crisis y hay que fomentar la lectura estos días. Mira, escuchamos a Teresa, Pilar.
Buenas tardes, buena gente. En estos días he leído La bruja de Camila Läckberg, de esas que no puedes soltarla. Y luego estoy releyendo otra vez toda la colección del comisario Montalbano de Andrea Camilleri, que es fantástico. Pues es fantástico. Sí. Además, tengo la suerte de poderlo leer en idioma original, con lo cual le sacas mucho más sabor a este hombre, que es algo imponente, de verdad. Si tenéis ocasión, leer en los libros de Camilleri, porque son algo genial. Gracias, hasta luego.
Esa sí que es una muy buena recomendación, ¿eh? Yo me sumo a la de esta oyente que se llama Teresa. Ella además lo puede leer, dice, en idioma original. Eso sí que es una suerte. Tú puedes leer en inglés, ¿no, Rosa? Perfectamente, por ejemplo.
Cómics.
Eres bilingüe, ¿no?
No, sí, bilingüe sí, claro. Yo puedo leer cómics y cortitos, ¿eh?
Oye, algo es algo. Bueno, ¿qué estás leyendo tú en este confinamiento? ¿Por qué nos lo recomiendas? ¿Estás leyendo mucho, poco, regular? ¿Estás releyendo también libros? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidadora en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo 4 peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Y lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte, todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, a partir del domingo los niños menores de 14 años volverán a salir al aire libre. ¿Cómo van a ser esos paseos infantiles, Pilar?
Sabemos que hasta 3 niños van a poder salir con un adulto durante un máximo de una hora. Será un paseo en el que no se van a poder alejar más de 1 kilómetro de su domicilio, solo una vez al día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Y muy importante, no van a poder jugar en parques públicos ni en urbanizaciones privadas, pero sí van a poder llevar sus juguetes, como un balón o una bicicleta. La mascarilla no es obligatoria, pero sí será aconsejable. Y en ningún caso puede salir niños con fiebre o con síntomas del COVID-19.
Segunda clave, llevamos ya 40 días confinados, pero tenemos más fallecidos y más contagiados que ayer.
Sí, Fernando, seguimos lamentando una cifra muy alta, una cifra terrible de muertes. 440 personas han fallecido en España en las últimas 24 horas, así que los muertos desde el inicio de la pandemia son 22.157. Tenemos hoy más de 4.300 nuevos positivos y el número de altas hospitalarias es de más de 3.300, que es positivo, pero todavía no supera al de nuevos contagiados, que es el objetivo para comenzar a doblegar la curva.
Desde mañana las farmacias empezarán a vender mascarillas y geles a un precio máximo.
Este viernes, cuando vayamos a la farmacia, un bote pequeño de gel desinfectante para lavarnos las manos, el de 60 mililitros, nos costará 1,26 euros. El mediano, de 150 mililitros, tendrá un precio máximo de 2,70 euros. Y el envase que más usamos, el de medio litro, nos costará como mucho 7,50 euros. Las mascarillas desechables de usar y tirar las vamos a poder comprar por 96 céntimos la unidad. Los farmacéuticos dicen que van a perder dinero porque aún queda stock que han comprado por más dinero. Sergio tiene una farmacia en Castellón.
Para nosotros, en la actualidad, es imposible poder conseguir mascarillas por debajo de ese precio. Entonces, esto lo que va a producir es un desabastecimiento de mascarillas en el mercado a pie de calle.
Cuarta clave, los líderes europeos se reúnen de nuevo para buscar una salida a la crisis. ¿Qué pide España, Pilar?
Pues como sabes, Fernando, es una nueva cumbre importantísima para afrontar la crisis económica que está provocando el coronavirus. Las posturas siguen muy divididas. España, Francia e Italia proponen un fondo de 1,5 billón de euros para repartir entre los países más afectados con transferencias a fondo perdido. El norte quiere que sea a través de créditos.
Y la quinta clave, ¿cómo te estamos contando? A partir de domingo los niños saldrán a la calle, podrán salir de casa, pero sí. ¿Qué precauciones hay que tomar, Pilar?
Bueno, pues ya sabemos las normas del Ministerio de Sanidad, pero además, para tu tranquilidad, el jefe médico de COPE, el doctor Pérez Almeida, ha realizado una guía para que todos sepamos qué recomendaciones tenemos que seguir cuando salgamos de casa. Y la puedes encontrar en cope.es.
En la tarde, COPE, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos, como siempre, desde que comenzó la crisis, con nuestro virólogo de cabecera, el profesor Nistal. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Seguimos, profesor Nistal, en los 440, 450 fallecidos. No baja esto. Ya nos ha explicado usted que esto tiene que ver con, bueno, que los enfermos más graves tienen un cuadro que se prolonga en el tiempo. ¿Esa es la explicación fundamental o ha visto usted alguna variable más?
Puede haber alguna cosa más. Sí. Si nos fijamos, en, por ejemplo, en los adultos ingresados en COVID en los hospitales, pues vamos también viendo que no es que hemos llegado a la cumbre y bajemos con la misma pendiente con la que hemos subido, sino que es también algo que se ralentiza en el tiempo. O sea, que no solamente es el tiempo que permanece en las UCIs, sino también que va habiendo cada vez menos, pero sigue habiendo de una manera mantenida el número de casos que ingresa. Baja muy poco a poco. Y eso es, pues no sé, puede ser porque la gente espera en casa o porque sigue habiendo alguna transmisión y casos graves, o sea, que ocurren o en casa o bien porque se están infectando en el trabajo o, bueno, habría que verlo.
Habría que verlo. Hemos tenido un informe hoy del Instituto Carlos III que nos ha dicho que a mitad de febrero ya estaba el virus en España, no hay un paciente cero. Parece que había 15 focos. Ahora me dice usted qué importancia puede tener eso, si es que la tiene ya en este momento, pero me ha llamado la atención de ese informe que habla de tres familias, no sé si se puede hablar así, del virus, o tres variantes, la G, la V y la S. La S es de Shanghai, de Singapur. La G es de Alemania y la V, pues no he podido enterarme dónde es.
Sí, ¿qué significa? Vietnam. Puede ser, vamos a ver, para entender esto hay que entender un poco que el tema de cómo muta un virus y cómo evoluciona a partir de una mutación. Cuando un virus replica en una persona y ese virus se transmite a otra, la persona que recibe el virus y lo replica dentro de su cuerpo hereda las mutaciones que tenía el virus original. De esa manera podemos ir haciendo un árbol filogenético y saber, de alguna manera, si tuviéramos virus de distintas personas que han pasado la infección a lo largo del tiempo, podríamos hacer una traza hacia atrás y ver qué virus viene de dónde. Y ahí es donde vienen estos árboles. Lo que indican esas variantes es que el origen, o sea, que no hubo solamente un solo caso que entrase a España, sino que entraron unos cuantos y posiblemente entraron de distintos lugares al mismo tiempo o a distinto momento. Y estos que se han secuenciado son los que se han secuenciado, o sea, los que se han publicado ahora son los que se han secuenciado.
Sí.
Podría haber alguno más y podríamos estar hablando de que a lo mejor no es a mediados de febrero, sino a principios de febrero o a finales de noviembre, como ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos, que han encontrado casos diagnosticados, casos ahora a posteriori, que ocurrieron durante enero. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de estos días.
Ya, o sea, eso quiere decir que desde el principio hay mutaciones de diferentes partes del mundo, con lo cual, claro, esto nos da una idea de la globalización del virus, ¿no? Es decir, el virus entra por varios sitios y además entra con varias variaciones.
Sí, lo único que no hay que tener en cuenta estas variaciones todavía como variaciones que vayan a afectar la patogenicidad del virus. Estas son pequeñas variaciones que nos sirven a los virólogos o sirven a los epidemiólogos para saber de dónde procede ese virus. Ya. Pero todavía no son suficientes como para decir este virus es más patogénico que este otro por el hecho de venir de aquí o de allá.
O sea que el que viene de Vietnam, el que viene de Singapur o el que viene de Alemania no necesariamente es menos dañino o más dañino que... O sea, la variación no es menos dañina o más dañina.
Todavía no. Todavía, si hay alguna pequeña diferencia, no son grandes.
Profesor Nistal, gracias por aclararnos la información disponible. No sé si hay alguna cosa más relevante que tiene usted que contarnos. ¿Hay algún asunto más que haya leído por ahí? Porque usted estudia sin parar.
Bueno, hay que estar al día.
Claro.
Las curiosidades estas de hay al, por ejemplo, para poner en contexto el tema de las mutaciones, hay algunas, hay además de esto que se está secuenciando aquí en España y en otros lugares del mundo, han aparecido en Asia, bueno, en China, en Singapur, unas variantes del virus que dan una idea un poco lo que estamos esperando los virólogos que ocurra, que el virus se atenúe, no que se haga más virulento, sino que se atenúe.
¿Se atenúe en el daño que hace o en la propagación?
En el daño que hace. Ajá. En concreto, estos virus que han aparecido tienen unas pequeñas delecciones. Les han eliminado parte de su genoma y esta delección, en principio, ocurre en lugares que, en genes, en partes del virus que codifican, que producen genes virulentos que están implicados en que la persona tenga una enfermedad peor, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también nos puede indicar que hay presión para que el virus pueda adaptarse y ser menos virulento y de esa manera a lo mejor propagarse mejor.
Esa sería una buena noticia, que el virus, digamos, se hace menos violento para sobrevivir mejor.
Eso es, sí, esa es la idea, esa es un poco la idea.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros en la tarde.
Bueno, Fernando, igualmente, buenas tardes.
Y ahora vamos a analizar la crisis del COVID no desde el punto de vista virológico, sino desde el punto de vista económico y político. Tenemos con nosotros a Miriam Fernández y Antonio Arráez. Antonio, Miriam, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Pero antes de que me hagáis algún análisis o que hagamos un análisis entre todos, vamos a Bruselas. Se celebra desde las 3 de la tarde. En Bruselas no, porque ahora ya es telemático todo, un importante Consejo Europeo en el que, bueno, se está debatiendo ya cuál es la fórmula de la reconstrucción, con un programa propuesto por España de 1,5 billón, billón y medio de euros, enfrentado en cierto modo al que presenta la Comisión Europea. Esto quien nos lo cuenta es José Luis, concejero desde Bruselas. Conce, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Cuéntanos tiempo, resultado, cómo va la cosa y qué se espera.
Bueno, en principio, como habías dicho, nueva cumbre europea vía telemática. Para que te hagas una idea, Fernando, es la cuarta en 7 semanas, algo que pone de relieve que el tema sigue siendo importante y que los líderes europeos le están dando la importancia que se merecen, como no podía ser de otra manera. En este partido tenemos dos partes perfectamente diferenciadas. Fuentes diplomáticas aseguran que la primera parte se ha jugado bien, y en esta primera parte hablamos del paquete que se va a aprobar esta tarde, que son 540.000 millones de euros que van a ir destinados a los famosos ERTEs, expedientes de regulación de empleo temporal, para que la gente no pierda sus puestos de trabajo, para mantener vivas a las empresas que ahora mismo por el confinamiento no pueden trabajar, y en tercer lugar también para aliviar las inversiones que van a tener que hacer los diferentes Estados miembros. Bien. Ahora tenemos la segunda parte, que también hay que jugar, que es importante y donde no hay acuerdo. Y estamos hablando de la reconstrucción de Europa. Vamos a quedar, Fernando, con países profundamente endeudados después de la crisis del coronavirus y también con países que van a tener unos déficits desorbitados, muy difíciles de controlar. Y es ahí donde están trabajando los líderes europeos. Se han presentado varias propuestas. Hablabas de la propuesta de España, también hay una propuesta por parte de Francia, también va a haber una la semana que viene por parte de la Comisión Europea. Y ahí es donde está el debate en estos momentos. Hay que recordar que los famosos eurobonos, coronabonos, los habían llamado de muchas formas, finalmente quedan anulados y ahora solo falta saber cómo se materializa ese fondo que decías de 1,6 billones de euros para la reconstrucción europea. Parece que todos están más o menos de acuerdo en la cantidad. Ahora, como siempre, no hay acuerdo en cómo se va a llevar a cabo.
Gracias, José Luis. ¿Esperamos algo a lo largo de la tarde o de la noche o no?
Mira, no, te voy a contar. Esta cumbre tiene una curiosidad porque la clave es conocer hoy, Fernando, las posturas. Es decir, ya, por dónde más o menos se mueve cada Estado miembro. Por lo tanto, hoy no va a haber conclusiones, ¿vale? Es una cosa que no suele ser habitual, no haber conclusiones, porque seguramente se celebren más cumbres de este tipo en los próximos días. Sí tendrá una rueda de prensa la presidenta de la Comisión von der Leyen y el presidente del Consejo, Charles Michel, cuando termine, pero no va a ser, vamos, en principio, no creo que sea una cumbre de estas de ya mucho tiempo y que termine de madrugada.
Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Desde Bruselas, abrazos virtuales, como dice el colaborador de Herrera. Vamos con el análisis político. Antonio, hoy hemos tenido comparecencias de Pablo Iglesias, ha presentado la por fin normativa para que los niños se paseen, se ha dirigido a los niños diciéndole que bueno, que es que no han estado muy acertados en organizarse, en comunicarlo, fundamentalmente ha dicho. Y luego a mí me llamó la atención cómo ha respondido al problema de la residencia. Salió el 19 de marzo fuerte, diciendo que bueno, iban a intervenir en las residencias para resolver los problemas, y ahora le ha echado la culpa a la política anterior, a las privatizaciones. A mí me ha parecido que Iglesias sigue buscando espacio político. No sé qué impresión tenéis vosotros. Miriam, ¿qué nos dices de esta comparecencia?
Bueno, tengo la impresión que tú, que está buscando rédito político, el vicepresidente, con diferentes declaraciones polémicas, ha pedido disculpas a los niños, lo que decías, ¿no? Ha admitido que la comunicación no ha ido bien. Entonces, ¿esto significa que comunicó mal la portavoz del gobierno hace unas horas, el martes? Todo esto pues abunda en una imagen de caos, porque no es una rectificación pequeñita en algo de comunicación, ¿no? Es, para mí es una rectificación total y absoluta a una medida muy, muy esperada. Por otra parte, y abunda en esa imagen de caos, ¿no? Dice que la gente espera humildad del gobierno. Estoy de acuerdo con Pablo Iglesias en ese punto, pero también espera la gente, creo yo, certidumbre, eficacia, coordinación y, desde luego, que reconozcan los errores y los enmienden. Bueno, aquí lo han hecho, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que ha ocurrido en los últimos días, yo creo que tiene que hacer reflexionar al gobierno sobre la gestión de las expectativas. Hay que aprender a gestionarlas bien porque no hay nada más frustrante para la población que se les lance.
Que lleva 40 días confinada.
Eso es, entonces, mucha paciencia a la población, pero también mensajes claros y coordinación entre ellos, unidad entre ellos para luego pedirlas al resto de los actores políticos, sociales, económicos, que desde luego que tienen que arrimar el hombro. Pero vamos a empezar por el gobierno, ¿no?
Antonio, se producía esta comparecencia cuando se ha hecho público un comunicado del Consejo General del Poder Judicial, bueno, mostrando su malestar porque Pablo Iglesias en un tuit ha criticado la decisión de la justicia sobre Isa Serra, condenada, Isa Serra de Podemos en Madrid, condenada por la justicia. Ha venido Pablo Iglesias en un tuit a cuestionar la actuación de los jueces porque dice que la justicia es diferente según quién es juzgado, y la comparecencia se producía después de una nota bastante dura, me ha parecido, la del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, es la comisión permanente de del Consejo General del Poder Judicial y bueno, yo creo que han hecho bien en reaccionar a las declaraciones a través del tuit que hizo ayer Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque en esas palabras había una insinuación que venía a decir que si en España tienes amigos y poder, pues es más fácil librarte de la justicia aunque seas un delincuente. Yo aquí diría dos cosas. Eso es una insinuación de prevaricación y de mal funcionamiento de la justicia, que me parece muy grave por parte de un vicepresidente del gobierno, y si es así, desde el gobierno debería de hacer algo para denunciarlo y para poner fin a esa situación, que me parece bastante lamentable. Y lo dice justo en un país en el que tenemos a gente muy poderosa en la cárcel. En esa misma rueda de prensa ha dicho que el milagro lo ha dicho hoy porque prácticamente lo dice cada vez que sale, ¿no? Es una coletilla que se habrán preparado sus asesores de comunicación y lo dicen, ¿no? Que el milagro económico del Partido Popular está en Sotorreal, lo dicen constantemente. Entonces, no se comparece, ¿no? Una cosa con la otra. Y luego yo creo que, en definitiva, lo que hace daño es a este país, al país de todos, que yo creo que no funcionamos mal. Fíjate que preguntabas por el tema de la residencia.
Sí.
El propio Iglesias dijo que había que medicalizar las residencias.
Sí, sí, sí.
No es así. Él lo dijo cuando anunció lo de los 300 millones aquello.
El 19 de marzo, sí.
Las residencias no son hospitales. Las residencias son lugares, hogares, si se quiere, donde viven las personas mayores. No hace falta medicalizarlas. Lo que hace falta es que el gobierno esté atento y cuando el informe hoy que hemos conocido de que el coronavirus ya estaba aquí en febrero, el gobierno, la sanidad, los científicos españoles se hubiesen dado cuenta. Y cuando se llamaba de las residencias, que ahora se están criminalizando, y decían, oye, tenemos ancianos con estas circunstancias, en lugar de los hospitales decirles, pues ponerles el termómetro y que se queden ahí, haberles asistido. Ya. Con lo cual, lo que quiero decir es que Iglesias tiene una extraordinaria habilidad para hacernos mirar hacia otro lado.
Claro, claro.
No,
claro,
es un tema de privatización de residencias.
Se apunta el tanto de lo de los niños después del caos y de las residencias.
Y con
no
lo de los niños, exactamente igual. Yo con lo de los niños me invito a dos reflexiones. Una, es la decisión más fácil de tomar. Hasta yo sería capaz. Si me dice un científico, oiga, los niños pueden salir a la calle, de verdad, que yo me siento capaz de organizarlo.
Ya.
Y por supuesto no le digo que vaya ni a la cola de la farmacia, ni a la cola del banco, ni al supermercado. Yo, de verdad, y soy muy limitado, pero soy capaz de organizarlo. Claro, ¿qué me genera esto? Si no son capaces de organizar esto, madre mía, cuando tengan que tomar decisiones técnicas, económicas, serias. Y luego, por otro lado, el gobierno se puede equivocar. Es el nuevo guión de los asesores de comunicación. No es que el gobierno se puede equivocar. Claro, se puede equivocar, evidentemente, porque nadie es perfecto, pero luego hay que asumir responsabilidades por equivocarse. Porque
oye, decime una palabra sobre la percepción. Decíais la percepción que tienen los españoles. Hay un estudio que dice que ya el 78% de los consumidores percibe un impacto negativo por la crisis del coronavirus. Las medidas con los ERTES, las medidas con los avales de crédito para la economía doméstica, ¿creéis que están bien tomadas? ¿Creéis que están bien gestionadas? Me quedan 15 segundos.
Yo creo que son necesarias en estos momentos. Otra cosa es que la administración sea capaz de gestionarlas con la celeridad necesaria, pero yo creo que sea en estos momentos. Ya veremos luego que es donde va a venir el problema, que es lo que está hablando hoy Europa, es sí. Cómo lo pagamos.
Miriam. Y luego la petición de los sindicatos de que hay que extender esos ERTE ante la situación que queda por venir, los estragos que va a causar el COVID y para los que hay que seguir trabajando y seguir impulsando medidas, porque hay que asumir que esto va para largo, las consecuencias económicas y sociales de la crisis.
Miriam y Antonio, buenas tardes. Gracias por hacernos el análisis de la jornada.
Un abrazo fuerte.
Lo estamos comentando, sí, estamos viviendo el día del libro, el día de San Jordi más raro de nuestras vidas, sin libros en la calle y sin embargo con los libros, eso sí, como acompañantes de nuestro confinamiento, con los libros como ese escape mental, ¿verdad?, del que estamos viviendo y con ellos haciendo los viajes que no podemos hacer de verdad. Pero bueno, esto quiere decir, no significa, sin embargo, que esto no se esté celebrando, que no se esté celebrando San Jordi, que no se esté celebrando el Día del Libro, claro que no. De hecho, escritores, artistas y científicos están llenando las redes sociales de CaixaForum y CosmoCaixa con contenidos de inspiración literaria a lo largo de toda esta semana con motivo de esta festividad del Día del Libro y de San Jordi. Ignasi Miró es el director del área de cultura de la Fundación Bancaria La Caixa. Hola Ignasi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y feliz San Jordi, por cierto.
Muchas gracias.
¿Qué escritores están participando y de qué manera?
Pues mira, tenemos una combinación, no solo hay escritores, también decías, hay artistas, hay científicos, pues como Alejandro Palomas, que nos ha preparado junto con Najat El Chalmi, con Lorenzo Silva, con Luna Miguel, otros como Raúl Garrigaset, una larga lista, o artistas como Mabel Palacín, también la crítica de arte, Mary Cuesta, en definitiva, una lista de agentes y personas del mundo de la cultura, sobre todo de la literatura, que nos han preparado unas cápsulas de vídeo en las que nos recomiendan, pues normalmente 5 obras que para ellos son importantes de poder disfrutar en estos momentos que tenemos tiempo para leer, pero también hemos podido organizar junto con este tipo de protagonistas, por ejemplo, hoy mismo lo hará Lorenzo Silva y hace muy pocos días lo ha hecho Alejandro Palomas, pues con más de 1.500 personas conectadas escuchando su Facebook Live, pues hemos encontrado a través de las redes sociales una oportunidad magnífica para hacer directos en los que acercar todos estos creadores en el ámbito de la literatura a sus públicos, claro. ¿No? Lo hacemos en el ámbito de la ciencia también.
Ignasi, creo que habéis tenido una idea que me parece fantástica, que es lo del libro colaborativo, en el que todos podemos participar con diferentes mensajes. ¿Esto cómo es?
Exactamente, pues a través de nuestros seguidores de Instagram les sugerimos que nos hicieran llegar comentarios de esperanza para este confinamiento y de ahí nace el libro Hay palabras que son viento, que se puede descargar de forma gratuita en la web miradasconalma.org. que a través de 2 ilustradores, como son 72 kilos y Dalmaus, pues han convertido una selección de estos comentarios para la esperanza en un libro digital que aprovechamos para lanzar estos días de San Jordi.
Y lleváis toda la semana también con diferentes iniciativas, no solo culturales, de difusión cultural, sino también, no puede faltar, claro, la ciencia. ¿Cómo podemos participar? ¿Qué vamos a encontrar en lo que nos queda de semana?
Mira, pues tenemos cada semana ya desde que prácticamente empezó este periodo de confinamiento, que es una palabra que no estaba en nuestro vocabulario, pero que ya todos utilizamos con soltura, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde en Instagram tenemos los que son los CosmoCaixa Live Talks, que son encuentros liderados por la Asociación Catalana de Comunicadores Científicos, y cada uno de estos días pues hay una oportunidad de poder escuchar por un periodo de aproximadamente 3/4 de hora a personajes clave del ámbito de la ciencia en nuestro país que nos hablan de temas, algunos de muy de actualidad, como serían las pandemias, y otros más intemporales, pero que también despiertan el interés y sobre todo la oportunidad de quienes les están escuchando y viendo de poder interactuar con ellos mediante preguntas, entrando en un espacio de participación que diríamos no es tan fácil de producir en el ámbito presencial en el que se ha movido la cultura y la divulgación científica en estos últimos años.
Bueno, pues estaremos muy atentos, desde luego, merece la pena. Estamos hablando de cultura, de ciencia, por supuesto, de libros, y especialmente en este día de San Jordi, en este día 23. Ignacio Miro, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos, que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Estamos leyendo más en estas semanas y hoy, día de San Jordi, día del libro, nos vas a recomendar alguno de esos libros que has leído. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, el cine se nutre en muchas ocasiones de grandes libros y aquí va uno de ellos.
Buenas tardes, gente. Pues yo estoy leyendo en mi rato de descanso, cuando paro a hacer la pausa o por la noche, El francotirador. He visto la película y estoy leyendo el libro y la verdad es que impresionante, me encanta. Gracias.
Bueno, gracias por la recomendación. Es un camino complicado el de ver primero la película y luego ir al libro. Bueno, solemos hacerlo al revés, pero sí, también es interesante. Sí, sí, sí.
Sin duda, descubrir grandes libros, como es el caso. Bueno, vamos con otra recomendación que nos llega desde Zaragoza, que hoy celebran su patrón, San Jorge.
Me mandaron el otro día por correo uno que se titula La Red de Alicia, de Kate King, pero no sé de qué va. Parece que va a estar interesante, pero el último que he leído se titula La Mansión y es de Anne Jacobs y cuenta la historia de una mujer que tuvo que salir de Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial, pero cuando la reunificación decide volver a su tierra. No os digo si consigue reconstruir su casa y tal, porque eso, el que quiera saberlo, que lo lea.
Claro, hay que leerlo.
Claro, hombre, claro, spoiler no se puede hacer. No. Simplemente, mira, ¿ves? Pero ya me han picado la curiosidad. Ya me leería yo este libro.
Sí.
Que nos recomienda esta oyente. De eso se trata, de que nos digas qué estás leyendo, qué has leído, qué has releído en este confinamiento en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa, Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo, podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.